¿No es cierto que muchas veces no solamente el mundo que nos rodea vive como si Dios no existiera, como si realmente Él no estuviera ahí, sino que somos nosotros precisamente los creyentes, creyentes como David, a los que hoy también en esta su palabra nos habla de cómo podemos vivir un ateísmo práctico, vivir con Dios solamente en nuestra mente y no experimentar la realidad de que Él está con nosotros? Tantas veces podemos llegar a dudar con la mentira del engañador y mentiroso desde el principio, que habla a nuestro corazón y nos dice: Dios no es bueno, Dios no está ahí, te ha dejado y abandonado si es que existe, y por lo tanto eres tú el que tienes que tomar las riendas de tu vida y buscar lo que es para ti, que te convenga y que sea tu propio bien. Y una y otra vez vivimos en esa mentira que aquí se refleja en la propia vida de David. Y no es casualidad que Dios haya querido en su palabra mostrarnos realistamente la realidad de lo que somos. Porque tantas veces tenemos miedo a la honestidad de la Biblia. No queremos enfrentarnos a la verdad de lo que somos tal y como Dios nos refleja. Y por eso es que muchas veces nos sentimos extrañados, perplejos, escandalizados ante textos como este que vamos a leer. Pensamos, ¿cómo puede ser este realmente aquel que debemos mirar y ver? Y lo que vamos a entender y comprender hoy es que no es él al que debemos ver y mirar, David, sino aquel del cual nos habla David en su completa falta de él, en su necesidad de alguien que todavía no había de venir, que es Cristo Jesús. Vamos a considerar, por lo tanto, la buena noticia de Jesús a la luz de esta historia en el primer libro de Samuel, capítulo 27. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, el hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas y los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jezrameel, o el Negev de los Teneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo, de Israel, y será siempre mi siervo. Y aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y le dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Hasta aquí la palabra de Dios. En la Escritura encontramos a veces historias como esta que, en primer lugar, al creyente le dejan perplejo. ¿Dónde está Dios en esta historia? ¿Dónde encontráis no solamente la referencia a Él, sino algo que indique sus propios pensamientos, su voluntad, sus actos en medio de esta historia? Pero ahora decidme vosotros, ¿no es así como vivimos muchas veces en este mundo? ¿Dónde se ve a Dios? ¿Dónde se percibe? La mayor parte de la gente vive como si Él no existiera. Y aparentemente no pasa nada. Viven su vida, se levantan cada mañana, hacen todo lo que quieren y no les cae ningún rayo del cielo para acabar con su vida, hagan mal o hagan bien. Aparentemente el cielo es indiferente a sus hechos, a sus pensamientos y a sus palabras. Y viven como si Dios no existiera. Muchos han pensado por eso que el silencio de Dios de estos textos es precisamente la clave de su comprensión, que su entendimiento e interpretación está precisamente por la ausencia de la realidad de cualquier referencia a Dios. Pero este es un tema complejo y difícil, porque la Biblia, claro, no es un libro, como muchos creen, obra de un moralista. Está haciendo juicios y comentarios a cada una de las acciones de lo que hacen sus personajes. La Biblia es realista, simplemente te describe lo que la gente hace y es en otros pasajes de la Escritura donde encontramos la enseñanza preceptiva de él, o sea, lo que es su voluntad moral, lo que llamamos su ley. Pero gran parte de la Escritura sabemos que conforman historias, relatos, y como los relatos e historias que han existido desde el principio a veces no tienen valoración, otras, como sabemos, van acompañadas de la moraleja. Y la moraleja no solamente pertenece a los cuentos infantiles, basta escuchar los relatos y las historias hoy en día. Todas tienen su moral, su lección, su mensaje. Nada se te da sin dar una lectura que te interprete el texto. Por eso es que muchos se escandalizan, no solamente de historias como esta, sino de la Biblia misma. ¿Cómo podéis tomar en serio un libro como este? ¿De verdad creéis que aquí realmente hay algo para vosotros? ¿Qué es esto? Un hombre absolutamente vergonzoso, lamentable. Diríamos hoy, en los términos en que se acusa al moderno Estado de Israel, un genocida. Alguien que no tiene el menor escrúpulo moral en acabar con mujeres y niños para buscar ¿el qué? Su propio interés. Es lo único que le mueve y le llena. ¿Cómo puede ser este aquel que se nos pone como modelo o ejemplo en la palabra de Dios? Es por eso que muchos creyentes han tenido que dar muchas vueltas y retorcer textos como este para poder darle la moraleja correspondiente. Y lo que hablan generalmente es de que estamos en el Viejo Testamento. Por supuesto que aquel hombre, David, todavía no tenía el Espíritu de Dios como lo tenemos ahora los cristianos. Bueno, podría venir a él en ciertos momentos, iba y venía, aparecía y desaparecía, pero todavía no estaba en él. Por eso no se comporta realmente como debiera ser. Pero seamos sinceros de una vez con nosotros mismos. ¿No es eso nuestro propio problema? Cuando la gente te dice, ¿y tú te llamas cristiano? Realmente eres incoherente, incongruente, no actúas de acuerdo a aquello que tú crees. Y debiéramos decir muchas veces a la luz de lo que la palabra de Dios nos muestra, que esas personas no ven ni la mitad de nuestras incongruencias. No ven siquiera una parte de hasta qué punto somos contradictorios. Y tenemos que reconocer con aquel santo de la antigüedad, un puritano, Samuel Rutherford, escocés, que decía, soy un hombre de muchas contradicciones. Porque a la luz de la palabra de Dios solamente hay uno libre de contradicciones. Y esa es la buena noticia, esa es la confianza y el centro en el cual descansa nuestra fe. En aquel que es el único verdaderamente que se nos muestra sin falta ni fallo, Jesucristo. Y por lo tanto es a la luz de él también que debemos leer esta historia y entender realmente que el problema de David es nuestro problema, que no es el problema de aquellos que todavía no tenían esa obra del Espíritu de la que ahí gozamos, ni siquiera de un cristiano carnal, como algunos quieren llamar al creyente en sus contradicciones. Es el problema de un creyente, como era David, pero que peca. Y esa es la diferencia entre él y Saúl. Él y Saúl, ambos pecan, ambos fallan una y otra vez y viven inconformes a lo que Dios en su voluntad ha mostrado que debiera ser su existencia. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia entre Saúl y David? Uno creía mientras que el otro no creía. Y por lo tanto es tan importante entender qué es verdaderamente la fe aquí. Y esta es la primera enseñanza que nos da aquí la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe tenemos que entenderla que como la Escritura nos la muestra, no es algo lineal, predecible, absolutamente fijo y estable, equilibrado y continuo. La fe, como se nos muestra en la palabra de Dios, tiene altos y bajos. Es una fe desequilibrada. Es a la luz, como podemos ver de textos en el Evangelio. Si leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 30, puede ser una poca fe. La fe, vemos que no se expresa aquí en términos, si queremos decir, científicos, sino más bien en una, todo otro tipo de medida. La medida por la cual a veces es mucha y a veces es poca. La fe, como vemos, incluso se puede ver de alguna forma como algo carente de ella para aquel que la tiene. Veamos, si no, el texto de Marcos, capítulo 9, versículo 24, en el cual leemos y escuchamos estas palabras. Creo, ayuda a mi incredulidad. Uno puede ser creyente, como David lo era, pero tener incredulidad, no te confiar ni realmente vivir de acuerdo a esa fe. Y por eso tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad ante este texto. Y reconocer que el problema de David es nuestro problema. Y es un problema, como vemos, de falta de fe, no por su ausencia, sino porque no vivimos muchas veces a la luz de ella. Así que, en primer lugar, lo que nos llama la atención del texto es por qué precisamente David tropieza en este momento. No acabamos de ver en esta historia, como estamos siguiendo en todo este libro, que David ha visto grandes obras de Dios en su vida. Ha visto cómo Dios no solamente le guardaba y protegía, sino que ha puesto en su voluntad y en su corazón el no traspasar y transgredir a Dios tomando la vida de su enemigo Saúl. Y una y otra vez hemos visto como repetidamente él también llama a sus hombres para no disponer ni tomar la justicia con su mano. ¿Por qué aquí y ahora precisamente es que David se convierte como alguien en el cual la fe se ha desvanecido? Sencillamente Dios no existe para él. Lo que se dice a su propio corazón, y comienza así de esta forma singular, como muchos de sus salmos hace David, hablando consigo mismo. Nos dice así en nuestro texto que hablando consigo mismo David se da cuenta que será muerto un día por la mano de Saúl. Versículo 1. Y nada, por tanto, le va a ser mejor que fugarse. Es así como encontramos una y otra vez que precisamente en los momentos en que hemos visto la mano de Dios de forma más poderosa y clara, que hemos mostrado como el valor, coraje y ánimo, vienen precisamente caídas como la que David tiene acá. Y esto es algo que se repite en la Escritura en muchas ocasiones como una advertencia. Una advertencia para nosotros de que no nos confiemos. Porque cuanto más piensas que realmente no hay problema en ti, te has venido esta mañana y dices, yo creo que mi vida está ahora mejor que nunca antes. Yo creo que estoy más cerca del Señor que lo he estado en ningún otro momento. Y pienso, yo nunca, nunca, nunca haría lo que David ha hecho. Si es así como piensas, querida amiga y amigo, en primer lugar, es una necedad. Es una necedad porque no te conoces a ti mismo. Y en segundo lugar, déjame advertirte, estás más cerca que nunca de caer como David cayó. Porque precisamente es el que confía en su propia prudencia el que es más vulnerable. Veamos en Proverbios lo que dice en ese maravilloso texto de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice así, en este proverbio, en el Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra de Dios, por lo tanto, una y otra vez nos habla acerca del peligro de fallarse y descansar en lo que parece realmente nuestra conciencia. No solamente el menos común de los sentidos, que es nuestra razón, sino lo que te parece que es realmente tu voluntad clara y firme. Porque cuando más pareces descansar en tu voluntad clara y firme, mayor es el peligro para tu vida. Y por eso es que la palabra de Dios nos muestra la realidad de lo que es la vida de David. Fijaos bien, si este libro ha sido escrito simplemente para blanquear la vida de estos hombres, para pretender que son otra cosa de lo que son y decir lo maravilloso que es la gente que Dios ha elegido y escogido, ¿os creéis que realmente se incluiría por el Espíritu Santo historias como esta? ¿Qué comienza diciendo? Un hombre que tiene varias mujeres, que escapa y se va de la tierra prometida, que lo que hace es acabar con todo tipo de personas para ocultar las mentiras y engaños con la cual está viviendo. ¿Creéis de verdad que es realmente te querría mostrar la grandeza de David con una historia como esta? Como tantos críticos y escépticos que se acercan a la Biblia. Sí, claro, esto es la justificación de la monarquía que hay en Israel. Y por eso te coloca lo maravilloso que es David. ¿Así maravilloso? ¿Maravilloso en base a qué? Realmente la realidad que nos muestra Dios de él está lejos de ser maravillosa. Está viviendo una mentira. Y en esa mentira nos muestra también cómo conociendo a Dios, teniendo verdadera fe, podemos vivir muchas veces de maneras absolutamente incongruentes con lo que Dios nos muestra que ha de ser nuestra vida. Este texto, por lo tanto, como nos dice también la palabra de Dios, es puesto como ejemplo, ¿cómo no? Nos habla de aquel que había de venir, de Cristo Jesús. Nos habla del mensaje y el propósito de toda la buena noticia de Dios, de lo que Él quiere hacer por Cristo Jesús. Pero también es puesto como un ejemplo para nosotros de lo que puede llegar a ser nuestra vida cuando dejamos de pensar en quién es Él. Cuando consideramos las palabras con las cuales comienza este nuestro texto, cuando dice que David habló a su corazón, vemos la importancia que tiene para cada uno de nosotros cómo hablas tú a tu propio corazón. ¿Cómo reflexionas tú? ¿Cómo en ese soliloquio y monólogo contigo mismo que llena nuestra vida consideramos que es la realidad de las cosas? Y David nos muestra en los Salmos lo que él aprendió. Si él lo que hablaba a su propio corazón es la desconfianza y el miedo, lo que su vida iba a ser es lo que aquí encontramos. Alguien dominado precisamente por esa su falta de fe que le lleva a cometer cosas terribles. Por eso es tan importante entender, como decíamos el domingo pasado, que el problema de nuestra vida no es solamente la desobediencia, que ciertamente lo es, pero como en Hebreos nos muestra, es nuestra falta de fe. ¿Cuál es la tentación del maligno desde el principio en el Edén? Le dijo así Satanás al ser humano: Dios no es bueno. Te ha dicho que no tomes de esto, que no comas de lo otro. Lo que quiere realmente es amargar tu vida, es privarte de toda felicidad, no encontrar satisfacción. ¿No es este la mentira que han engullido, tragado y absorbido todos los que nos rodean? ¿Por qué viven sin Dios? ¿Simplemente porque quieren ser desobedientes, rebeldes a su voluntad moral? No, es porque no creen realmente que Dios sea bueno, que tenga nada que darles en esta vida, que todo lo que puedan lograr y conseguir será lo que ellos mismos alcancen por su propio esfuerzo. Y por eso actúan como actúan. Y por eso viven, como si Dios no existiera, porque realmente no confían en Él, no creen realmente en la realidad de quién es Él. El gran predicador de Londres en la era victoriana, Spurgeon, el pastor bautista, estuvo en su primer año en Londres en 1854, en medio de una gran epidemia de cólera. Se calcula que fueron muchísimos los que perdieron su vida en medio de esa epidemia. Y a medida que aquel joven predicador veía caer una y otra vez a todos los que le rodeaban, iba de funeral en funeral, su espíritu y su ánimo nos dice que decaía cada día más. Y llegó un momento en que se encontraba en una calle de Londres ya absolutamente desolado. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Y entonces contempló un cartel de los que había entonces todavía de influencia evangélica que tenía un texto bíblico. Y el texto bíblico que ponía ese cartel era el Salmo 91. en los versículos 9 y 10. Y en ese salmo leyó Spurgeon estas palabras que dice el Salmo 91. Dice: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y dice que tomó esas palabras y las habló a su corazón. Y cada día, cada mañana se levantaba recordando lo que Dios había dicho. Dice, cerrando los ojos a la realidad de lo que el mundo le mostraba, pensaba que lo que Dios le decía era más fiable, más cierto y seguro que lo que veía en torno suyo. ¿No es esto la fe? No es guiarse ni regirse por las circunstancias, por las situaciones y los momentos que vivimos en nuestra vida, sino hablando a nuestro corazón, reconocer que Dios es bueno, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es quien nos guarda, que Dios es quien nos protege. Eso es lo que David debía haber dicho a su corazón cuando escapó a la tierra de los filisteos. Que Dios era capaz de guardarle como le había mostrado hasta ahora a lo largo de su vida. Pero lo que se dijo a su corazón fue otra cosa muy distinta. Y es por eso tan importante cómo hablamos con nosotros mismos. Cómo realmente nos recordamos la realidad de lo que creemos, no como algo mental o intelectual, sino lo que es verdaderamente la vida y la realidad. Es así como nos enfrentamos a la realidad, a la luz de Dios y de su palabra. Tim Keller, el ya fallecido predicador de Nueva York, le gustaba decir siempre que en esta vida muchas veces uno puede ser amado sin que te conozcan. La gente te quiere sin saber quién es él. Y eso puede ser consolador y animador. Pero cuando la gente realmente te conoce y sabes lo que es, eres realmente lo que temes verdaderamente es que no te quieran, que te rechacen. Y por eso es que ocultamos, escondemos lo que somos delante de los demás. Ponemos nuestra máscara, nuestra careta, damos una imagen de lo que somos, porque nuestro gran temor es que no seremos amados si sabemos cómo somos. Pero decía el predicador de Nueva York, pero es aquel que nos conoce y sin embargo nos ama, el único amor verdadero que podemos encontrar y que solamente Dios nos puede mostrar. Y esto es lo que nos revela en su palabra. ¿Cómo no debemos temer, desvelar nuestro corazón y confesar a Dios la realidad de lo que somos? John Owen, otro gran puritano y maestro y anatomista del corazón humano, nos muestra cómo no hay ningún pecado, ningún mal que no tenga la raíz en nuestro propio corazón. Y es solamente por la misericordia de Dios que Él guarda e impide que ese mal no brote en tu corazón, que no aparezca semejante cosa terrible en tu vida. Por lo tanto, lo último que tenemos que decir al llegar a textos como este es: esto no lo haría yo. Yo, desde luego, no sería capaz de hacer esto como David. Si es así como hablas, no conoces tu propio corazón. No sabes lo que serías capaz de hacer, dadas las circunstancias, llevado por el miedo, como lleva David, intentando protegerse y sobrevivir en medio de la hostilidad de Saúl. Él piensa que realmente Dios no lo va a librar y por eso hace lo que hace. Por eso tenemos que ir a la raíz profunda que hay detrás de todo mal. Comprender que está en esa desconfianza y esa desobediencia. Y decirlo a nuestro propio corazón, enseñarlo a nuestros hijos también, que no se trata de obedecer o desobedecer, se trata de confiar y creer en que Dios es bueno y verdadero. Y esta es la gran diferencia realmente en vivir a la luz del Evangelio, de vivir simplemente a la luz de lo que parece unas normas de decencia, de moralidad más o menos refinadas con las cuales pretendemos mostrar la mejor versión de nosotros mismos al mundo. Pero esto no es a lo que Dios nos invita en su palabra. Y Él por eso nos llama a enfrentarnos a esa realidad. Y como dijimos el domingo pasado, confesarla, reconocer a Dios, de declarar delante de Él nuestros pecados concretos, no como abstracciones en general, sino todo aquello que hacemos en nuestra vida que es contrario a Él. No lo ocultemos, no lo escondemos, que es lo que aprendió David en su vida, en tantos salmos, que cada vez que pretendía ser otra cosa de lo que era, vemos que precisamente toda su vida lo que iba era el camino finalmente de esa su ruina. Era cuando confesaba y declaraba a Dios la realidad del mal que hacía, que su vida realmente cambiaba, que su vida se transformaba. Por lo tanto, nuestro texto, como toda la palabra de Dios, nos invita en primer lugar a confesar nuestro pecado, a declarar la realidad de nuestro mal, a no justificar lo injustificable. Lo que hizo David aquí, no hace falta que entremos en detalles, pero no es una indicación de una voluntad divina, como se da en ocasiones en el Antiguo Testamento, para arrasar o acabar por un pueblo. Es cierto que los amalecitas es una de las naciones que Dios le dijo que acabara y rayera de la tierra. Pero aquí no encontramos ninguna referencia a que David estuviera en ese momento cumpliendo ese mandamiento. Lo que se nos dice en primer lugar es que la razón y motivación de él era su miedo. Y la razón por la que no acaba con toda criatura es sencillamente para que no le delaten, para que no se vea puesta en evidencia, para poder ocultar y esconder es que no deja a ninguno vivo. Es sencillamente esa la motivación, nos dice la palabra de Dios, por la cual en esa mentira vivía intentando que nadie pudiera descubrirle, que nadie pudiera desvelarle. Por lo tanto, no hacemos ningún favor a Dios y a su palabra cuando intentamos poner al ser humano mejor de lo que es. El ser humano es como es, nos guste o no nos guste. Y es cierto que es un pozo putrefacto y realmente terrible de asomarse a él. Da vértigo mirar lo que somos capaces de ser, pero solamente así encontramos finalmente el sentido y la luz para nuestra vida. En segundo lugar, la palabra de Dios nos muestra que si ciertamente esta vida es un misterio, como dijo aquel maestro holandés de la universidad donde yo estudié, Buffing, que si la vida es un misterio, la única respuesta a ese enigma es Dios mismo. Y por lo tanto, como toda palabra de Dios, no solamente nos habla del ser humano y de su miseria, sino también de cuál es su único remedio, Dios mismo. Y es así como nos muestra precisamente en este cuadro la completa necesidad y dependencia que tenemos de Dios. Como sin Él no podemos vivir. Vamos al profeta Nahum, uno de los mal llamados profetas menores. No por su importancia, sino por la poca extensión que tienen las escasas páginas de la Biblia. Y aquellos que todavía tenéis la Biblia en papel, sabéis que son difíciles de encontrar los profetas menores. Está en el capítulo 1, versículo 7. Nahum es un libro terrible. Si no lo habéis leído alguna vez, tenéis que leerlo. Es un libro sobre la ira de Dios. Es uno de esos libros que raerían de la faz de la tierra, expurgarían de la escritura la mayor parte de nuestros contemporáneos. Dirían, este libro no es digno de estar en la palabra de Dios. Porque es un libro terrible que habla de cómo Dios despierta su ira, cómo Dios realmente muestra su furor en medio de la tierra. Pero fijaos lo que dice aquí también Nahum en el capítulo 1, versículo 7. No hay libro que nos muestre, por visión terrible que sea, que no desvele que el Señor es bueno. Ya ve, Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Por lo tanto, incluso en los pasajes más oscuros como este de la Biblia, tenemos que reconocer la diferencia de lo que es Dios de nosotros. Si David no muestra misericordia, sin embargo, nuestro Señor es grande en ese su amor incomprensible, extravagante, extremo y absolutamente desequilibrado que Dios muestra. ¿Para quién? Para los que en él confían. Fijaos en qué está la esperanza de Nahum, el profeta. No en que él conoce al Señor y sabe perfectamente cómo es él, sino que el Señor te conoce. A ti y a mí. Decirme si esto no es lo más importante. Muchas veces como evangélicos preguntamos a la gente, ¿y usted conoce al Señor Jesucristo? Pero la pregunta no es realmente si tú y yo le conocemos, sino si somos conocidos por Él. Eso es lo que hace toda la diferencia en nuestra vida. porque es el conocimiento acompañado de ese amor incomprensible. Si fuera simplemente la realidad de que nosotros le conocemos, tendríamos el mayor temor de que viera la realidad de lo que somos. ¿O te piensas que tú, cuando una y otra vez en tu vida fracasas y tropiezas delante de Dios, Dios, cuando vienes a Él, te dice: ah, no me esperaba yo esto de ti, ¿eh? Después de todo lo que he hecho por ti, yo desde luego de ti no me esperaba esto. Si es así como piensas, es el miedo y el temor lo que te domina. Si hay alguien que te conoce desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que no hay nada que tú hagas que Él no supiera, ese es nuestro Dios. A nuestro Dios no hay nada que le pueda sorprender de lo más vergonzoso que nosotros podamos hacer. Porque el Señor nos conoce. El Señor sabe la realidad de lo que somos. Y el Señor sabía lo que David estaba ocultando. Lo que aquel filisteo desconocía y estaba totalmente engañado y bajo la falsa impresión de que se había vuelto un traidor a su pueblo, de que le servía ahora en sus fines, que le hacía de muralla para aquellos otros pueblos que le rodeaban. Lo que él no sabía, Dios lo sabía. Y Dios le conocía. Pero como Nahum dice, es solamente el remedio y la solución en quien confiamos. ¿Y en quién confiamos? Ha de ser en la realidad de ese Dios que es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia. ¿Cómo Dios, en tercer lugar, nos fortalece en el día de la angustia, finalmente? ¿Cuál es la respuesta que se nos da si Dios es la solución para ese problema de nuestra humanidad? ¿De qué manera podemos hacerla nuestra? Y es aquí donde tenemos que meditar y considerar la realidad de a quién debemos mirar. Vamos a otro texto de Hebreos, un texto clave para comprender todos estos dos tercios de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 12. Lo que dice así también. En Hebreos 12, versículo 3, dice así la Escritura: ¿a quién debemos considerar? Cuando hables a ti mismo y meditéis en tu corazón sobre la realidad de quién es Dios, de quién es bueno, de que sus promesas son ciertas, ¿a quién debemos mirar? ¿Qué es lo que debemos pensar? Dice Hebreos, capítulo 12, considerar a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por lo tanto, el mensaje cristiano y nuestra confianza no ha de ser ni en nosotros ni simplemente en un Dios que sabemos que está ahí, que es bueno, sino en lo que el Evangelio nos llama a considerar es en ese Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo. Y es por eso que no me sirve de nada saber si una persona se llama creyente o no creyente, porque el único Dios en el que yo quiero creer es el que se ha revelado en Cristo Jesús. Y es a Él a quien debemos mirar en nuestra necesidad. Es a Él en quien encontraremos nuestra fortaleza en el día de la angustia. ¿Por qué? Porque Él sufrió tal contradicción y tentación, porque Él reconoció la realidad de nuestro mal. Pero la oscuridad no inundó su corazón, sino que venció el Señor Jesucristo al mal ante el cual nosotros sucumbimos. Por lo tanto, entender la intercesión de Cristo Jesús es clave para nuestra vida. Cuando una persona te muestra tus contradicciones y ve lo lejos que estás de vivir como cristiano y te dice: ¿y tú te llamas cristiano? ¿De verdad quieres que yo te crea? Que piense realmente lo maravilloso que es esa fe, mira de una vez por todas la realidad de tu vida. ¿Qué le decimos a esas personas? ¿A quién deben mirar? No a ti ni a mí, sino al Señor Jesucristo. Y el mundo está lleno, y el mundo cristiano particularmente, de creyentes decepcionados, con pastores, siervos de Dios, amigos, familiares y personas que han conocido y tenían para ellos fe, y sin embargo les han fallado. Les han decepcionado, y se pasan toda su vida recordándole los males y aquello que han padecido de ellos. Y dicen: ¿cómo puedo yo creer si esta persona me ha hecho esto a mí? Por eso es tan importante a quién consideramos, a quién miramos, en quién descansa tu fe. ¿Descansa en el príncipe? Recordad cómo Dios habla una y otra vez en el Antiguo Testamento. No confíes en los príncipes. No esté tu confianza y esperanza puesta en la mano de aquel que tiene el poder, solamente en Dios. Y por lo tanto, una y otra vez, toda la palabra de Dios nos llama a mirar a quién debemos confiar, al Señor Jesucristo. Y fijaos cómo nos finalmente en Lucas capítulo 22 encontramos cómo Pedro encuentra así su confianza a pesar de sus fracasos. Lucas 22, vamos a leer los versos que van 31 al 32 del Evangelio según Lucas. Le dijo el Señor a Pedro, con su coraje, con su valentía, con el valor con el cual él le habla al Señor, diciendo que no vaya a Jerusalén, que realmente no se ponga en peligro y que de cualquier forma él lo defenderá, que en su brazo estará realmente el luchar a su favor. Y le dice el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Por lo tanto, ¿dónde tienes tu confianza en esta mañana? ¿Está en ti mismo? ¿Está simplemente en la realidad de las circunstancias como Dios pueda sacarte y librarte de ese problema en el cual está? ¿O tienes puestos los ojos de la fe en el Señor Jesucristo? Eso es lo que dice Hebreos cuando habla de vivir por vista y vivir por fe. ¿Cuál es la diferencia entre vivir por vista y vivir con fe? No solamente recordar las promesas de Dios, recordar que Dios es bueno, que Dios es cierto y verdadero y cumplirá lo que hace, es mirar al Señor Jesucristo. Y nos dice Hebreos, como hemos leído, en el momento de desánimo, en el momento de agotamiento y agobio, Él no permitirá que desfallezcas. ¿Por qué? Por la fe que ponemos en Él. Nos dice aquí el Señor Jesucristo, ¿dónde está la intercesión que realmente cambia nuestra vida? Porque aquel día, cuando estemos en la hora de la verdad, en ese juicio, cuando tengamos que dar cuentas de nuestra vida, ¿en quién confías y dependes? Sino en aquel en quien dirá, quien muestre mi culpa, mi falta y mi pecado, que tire la primera piedra y encontrará el silencio cósmico de todo el universo, de toda la eternidad, porque no habrá nadie como Él. Todos culpables, excepto Él, el único sin falta, el único en el cual no se encontró injusticia alguna. El único que, sufriendo tal contradicción de pecadores, venció realmente con su justicia al mal. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra esperanza y nuestra confianza? Sino solamente en aquel que puede darnos otra vida, otra justicia, otra integridad que no es la nuestra. Así que cuando mires tus incongruencias, tus incoherencias, lo lejos que está realmente de vivir como debieras vivir, no te desanimes. Querida amiga y amigo, hermana y hermano, si tienes fe en el Señor Jesucristo, considera aquel que en esa contradicción de pecadores venció al mal. Y en esa victoria está tu victoria, no hay ninguna otra. Y por eso es que esta vida es una continua lucha. Es una lucha de fe contra el mal, desde el principio hasta el final. Pero tenemos la victoria que Cristo nos ha dado. Y es en ella que debemos esperar y confiar que un día ese mal ya no estará en nosotros. Porque vivimos en el interludio, en el intermedio de dos tiempos, entre el ya y el todavía no. En ese reino de Dios que ha venido en Cristo Jesús para dominar, gobernar y finalmente mostrar su justicia perfecta en este mundo y lo que será su cumplimiento final. Y hasta entonces vemos muchas incongruencias, vemos muchas inconsecuencias, pero no las justifiquemos. El pecado, pecado es. Y el mal, mal es. Es justo. Es justo y por medio de la fe es capaz de justificar al injusto, porque en aquella cruz Él padeció por cada una de nuestras injusticias, por cada uno de aquellos crímenes, por cada uno de aquellos delitos, por su incredulidad y desconfianza de David. El Señor Jesucristo padecería en aquella cruz muchos años después. Y es su justicia la que justificó a David, como la que te justifica a ti y a mí. Y por eso, como veíamos el domingo pasado, Salmo 51 clama contra Dios. Contra Dios he pecado. No porque no hubiera hecho otro mal que a Dios, sino porque había descubierto realmente dónde estaba la raíz y fuente de todo mal. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé más fe, más confianza, y que podamos poner nuestra esperanza en aquel que ha vencido con su justicia toda tentación y contradicción de pecado, que podemos mirar por la fe al Señor Jesucristo. Oh Dios, en esta mañana tenemos que reconocer y confesar que nuestra vida está lejos de lo que debiera ser, que una y otra vez estamos llenos de incongruencias y vivimos dominados por el miedo y el terror. El miedo a ser descubiertos, el miedo a que la gente se dé cuenta, Señor, el fraude y la impostura que somos, la realidad de que no somos lo que aparentamos, de que en nuestro corazón hay malicia, hay un tremendo egoísmo, que vivimos dominados, Señor, por ese nuestro afán personal, totalmente egocéntricos y orgullosos, Señor, pensando que nuestra vida es otra cosa de lo que es. Señor, que podamos confesar y descubrir ante ti, Señor, la realidad de nuestro mal. Que podamos declarar la realidad de nuestros pecados delante de ti. Y creemos y confesamos, Señor, también, que igual que David, confesando y declarando cada uno de sus pecados delante de ti, encontró perdón y justificación. Así nosotros también podemos hacerlo. Señor, nos asombra, nos parece excesiva, tremenda, Señor, realmente demasiada es tu misericordia para alguien como David. ¿Cómo puedes pasar por alto, Señor, semejantes crímenes, semejantes muertes, Señor, y desolación como produjo David? Pero nos asombra que por la sangre del Cordero, Señor, hasta el mayor de los pecados, Señor, pueda ser cubierto. Que podamos creer de verdad y no dar el menor resquicio de credulidad a la sugerencia del tentador y mentiroso desde el principio, que nos dice que no hay perdón, que no hay solución para nuestra vida, que en los momentos de desesperación en que veamos que hemos arruinado todo, que hemos fracasado, Señor, que no podemos haberlo hecho peor, que no nos dejemos dominar por la desesperación, sino que miremos a aquel que es nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro refugio, aquel que nos salva de nosotros mismos, aquel Señor en cuyos brazos eternos podemos estar seguros por la justicia de otro, Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos en ese único nombre, con esa nuestra única confianza y esperanza, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecado en su vida, pero sin embargo venció. Venció y triunfó sobre cada una de las tentaciones, Señor, sobre cada uno de los males ante los cuales nosotros hemos sucumbido. Señor, míranos, no a nosotros, sino a Cristo Jesús, y que podamos entender que estamos unidos a Él, que tú no nos ves aparte de tu amado Hijo, que podamos comprender de una vez por todas, Señor, que si somos algo, es en tu Hijo Jesucristo, y que es así solamente que tú puedes mostrar no solamente tu gracia y misericordia, sino tu favor y tu bondad incomprensible. La maravilla, Señor, de tu magnificencia, Señor, y de tu enorme generosidad. Señor, que podamos aferrarnos así al nombre y a la persona, a la justicia del Señor Jesucristo, como nuestra única esperanza. Amén. ¿Cómo no vamos a acabar cantando? La victoria está en Jesús.